Tenemos el placer de saludar y darle la bienvenida a la profesora Ana Olivera, que está con nosotros aquí en Fuentes Confiables. Ana, bienvenida.
Muchas gracias.
Un gusto enorme conversar con usted después de tanto tiempo.
Efectivamente, hace mucho tiempo, pero bien.
Bueno, ex intendente de Montevideo, siempre teníamos el eterno debate, intendente.
Y sabe a mí me gusta que diga intendenta, porque la Real Academia lo permite.
Lo permite, lo acepta y todo lo demás. Bueno, Ana, estos tiempos del Ministerio de Desarrollo Social, el retorno, ¿no? De alguna manera. Y el motivo central de esta charla es el censo que se dio a conocer en los últimos días, que hace referencia a la gente en situación de calle, ¿no? Un censo que se hizo el 21 de junio. Una sola vez se hizo el censo, se realizó una jornada de 0 a 6 de la mañana.
Exactamente, una jornada completa con
200 personas más o menos haciendo el relevamiento.
200 voluntarios trabajando con un relevamiento muy metódico, ¿no? O sea, con una sistematización muy importante. En realidad, la definición de las zonas a abordar fueron fruto de varias fuentes, la Intendencia de Montevideo, el propio Ministerio, las llamadas al 0800, o sea que con eso se mapeó con una amplitud mucho mayor del punto de vista de las zonas que lo que había sucedido en el conteo que se había realizado en el 2011, y yo creo que esa es una diferencia muy importante, metodológica, tanto en el 2006 como en el 2011, no había habido entrevista con las personas a la intemperie.
Eso me parece importante remarcarlo, porque primero, la duda era, ¿por qué una sola jornada de censo y no más de una? Porque uno puede pensar, uy, capaz que la persona no estaba ahí, estaba en otro lado, por ahí, ¿qué margen de error podría tener, estadísticamente hablando?
No hay margen de, o sea, puede ser que haya alguno que se haya perdido. Ahora, ¿cómo se mapeó?
Sí.
Bastante difícil. Que alguna persona estuviera circunstancialmente internada y después vaya a la calle,
claro.
Pero es muy muy mínimo en relación a que no solamente se logró cubrir las áreas de la denuncia cuando se presentó la metodología, sino que se fijaron zonas aledañas donde no había denuncias, contiguo a la siguiente, y prácticamente se cubrió todo el área,
sí,
el área definida. O sea que para nosotros pensamos, nos preguntaron bastante esto, si había margen de error. Bueno, las personas que encontramos además,
sí,
nos verificaron,
uh-huh,
que estaban en situación de calle, que eso es lo otro, no era circunstancial,
sí,
¿no? Hacía todas, por eso lo importante de acercarse y además que la gente contestara. No.
Si no me fallan los datos, el 80% contestó, ¿no?
Un poco más, quizás.
Un poco más. La gente respondió las preguntas que ustedes les hicieron. ¿Hay más gente en la calle durmiendo?
Hay más gente en la calle a la intemperie y hay más personas también en los centros.
Sí.
Es decir, ha ido ampliándose la capacidad del MIDES de llegar a diferentes sectores de la población, porque no todos los centros tienen las mismas características, y por otro lado hay un 20% más que cuando se realizó aquel conteo, 22%,
sí,
durmiendo hoy a la intemperie.
La cifra es 1.651 personas que se encuentran en situación de calle en Montevideo, 556 a la intemperie, 1.095 en refugios.
Efectivamente.
¿Cuál es la lectura que ustedes hacen entonces de este escenario?
De este escenario, primero que nada, que yo lo recalqué bastante el día de la,
sí,
presentación, nosotros logramos conformar un grupo de intercalle muy potente, porque el abordaje de la situación de calle, más allá que se identifica el Ministerio de Desarrollo Social, tiene que tener otros protagonistas, y hoy los tiene. La constitución de la intercalle, más allá que la articulemos nosotros desde el MIDES, implica la presencia de la Dirección Nacional del Liberado,
sí,
que es un elemento muy importante. Conversando con Inés Baucero, cuando ella recién asume la dirección, ella dice que pregunta a su equipo, bueno, ¿y cuándo salen? ¿A dónde van?
Ahí está.
Y la mayoría le dijeron, van al MIDES, ¿no? Porque si uno mira adentro de las preguntas que hicimos, las preguntas están todas interrelacionadas. La gente dice como primera respuesta de por qué está en la calle, por ruptura de vínculos familiares. Como segunda, por adicciones.
Sí.
Como tercera, privación de libertad. Pero en realidad, más del 50% han estado, uh-huh, privados de libertad de aquellos que hoy están a la intemperie. Entonces, en ese sentido, nosotros comenzamos a trabajar y la Dirección Nacional del Liberado está desarrollando una propuesta que podrá concretarla, esperan, a fin de año, vinculado con un lugar para la salida y, a su vez, un acuerdo con INEFOP para la capacitación y la reinserción laboral, porque esto no es solamente tener un lugar donde estar.
Claro, claro, ¿no? Claro.
En segundo lugar, ellos están haciendo un trabajo con liberados que hoy están en los refugios. El otro día, conversando con Inés, estaba contenta de unos muchachos que estaban estudiando y que están en uno de los de nuestros centros. En segundo lugar, ACE. Para nosotros ACE es un, y el área de salud mental es muy importante. O sea, acá nomás en la esquina.
Claro, claro, claro.
El tema de patologías asociadas es muy grande. No quiero dar elementos sobre la vida de las personas, pero es decir, nosotros tuvimos una situación, una persona, una mujer acá en la esquina, es decir, donde hubo que atender tres patologías
en centro de Montevideo. Bueno,
estaba hablando del centro de Montevideo. Sí, estamos hablando de pleno centro de Montevideo. Donde a su vez la persona entra al Vilar de Bo, se estabiliza, pero al salir tiene que seguir tomando los medicamentos y no puede sostener los medicamentos. Entonces, ACE está trabajando junto con nosotros y vamos a instalar con un médico psiquiatra puesto por ACE, por un médico de medicina en general puesto por ACE, es decir, por un enfermero a las 24 horas, centros especiales para personas con patologías que no resisten estar en un centro y claro, que peligra su vida, deberían estar
cuidados. ¿Y cómo hacen la persona? O sea, que queda internada la persona. ¿Proyectan internarla? ¿Cómo
en realidad, en la mayor parte de los casos, las personas, o sea, no están presas.
No, claro.
La persona puede salir,
sí,
pero en realidad
el tema es que vuelva.
Está cuidada. O sea, si la persona está medicada,
sí,
en forma permanente, estable, es decir, tenemos más posibilidades que se quede en el lugar que si la persona vuelve a la calle, que es lo que nos sucede. O sea, está en el Vilar de Bo internada un tiempo. El Vilar de Bo es para situaciones de crisis. Cuando sale y retorna a la calle, es decir, deja de tomar la medicación y, por lo tanto, es decir, reproduce las situaciones. Entonces, para nosotros la presencia de ACE con primero que nada, un equipo que trabaja en forma permanente y que también atiende estas situaciones en los refugios. El tercer componente de esta intercalle, la Junta Nacional de Droga, la RENADRO, que es el, digamos, los que tienen los dispositivos de atención a las personas con consumo problemático. En este caso es lo mismo, es un equipo móvil que permita ir viendo cómo se pueden atender. Pero estas cosas están asociadas, eso es lo que digo. Por eso lo bueno es que estamos trabajando juntos. No es que, está bien, cada uno tiene que hacer su parte, pero además de eso, es decir, como las personas no nos dividimos en partes,
claro,
¿no?
Claro.
Es decir, el trabajar juntos nos permite abordar distinto. Estamos hablando de 500 y tantas personas.
Exacto.
No puede ser inabordable.
Uh-huh,
¿ah? Uh-huh. Más allá de que en estos casos tienen tales peculiaridades, es decir, que en el marco de varios respetos que tenemos que tener, pensamos que podemos llegar. No son las únicas personas que integran Intercalle, ¿eh? Está también la Intendencia de Montevideo, que ha jugado un rol durante todos estos años en la desocupación del espacio público. Está trabajando con nosotros una jueza de faltas, justamente porque en este aspecto, en el aspecto de las personas que están en calle, la ley de faltas no ha dado resultado.
Exacto.
Sí, sí. Es decir, entonces ella también nos aporta a esto de pensar y actuar juntos. Está también el INAU. Yo creo que la mejor noticia que nosotros tenemos es que no hay niños en la calle. Esa para nosotros es la mejor noticia. Uh-huh. Que aporta
es un detalle importantísimo, ¿no? Esta oportunidad
no aparecen
niños menores de 17 años.
Exactamente.
¿No? Bien.
No hay menores de 17 años. Pero INAU está integrando Intercalle con nosotros. ¿Por qué? Porque entre las cosas que nosotros queremos hacer es prevenir. Y si nosotros miramos bien adentro de este censo, hay un porcentaje muy alto de adultos hoy, sí, pero que han estado institucionalizados en el INAU. Han estado institucionalizados en hogares de amparo, han estado institucionalizados porque han estado en el viejo CIRPA, porque han estado en los dos lugares. Pero de estos 500 son 120, una cosa así, la cifra, sí. Con estas características. Por lo tanto, también que el INAU trabaje con nosotros puede servirnos para prevenir, es decir, a la hora de que ese joven cumpla 18 años, salga de un hogar de amparo y, bueno, no salga a la calle, no salga tampoco.
¿Cómo,
un refugio?
¿Cómo hacen, Ana, cuando la persona no acepta ayuda o no acepta diálogo? Ese es un tema también importante.
Es un tema complejo.
Recurrente.
Es un tema recurrente. Nosotros tenemos los equipos móviles y sí. Los equipos móviles se acercan en forma permanente porque más allá de todo eso, es decir, hay casos en que cuando tú ves que la persona está en peligro de vida es el único momento en que hace el 105, puede llevarlos o bien a un hospital porque tuvo algún problema de otro tipo, sí. O bien por patología psiquiátrica.
Claro, me pareció importante lo que señalabas a propósito de la acción de la justicia en lo que respecta a las faltas, ¿no? Como no tiene mucho sentido en personas que por ahí están en una situación de calle de estas características.
Es como decía la jueza, o sea, es decir, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos para obligarlo? Porque no es un delito el que están cometiendo. Porque nosotros le damos tareas comunitarias. No es lo mismo que el que encontraste tirando basura, ¿no?
Claro, eso tirando basura o tiene algún grado de alcohol en la sangre,
ahí
¿no?
Está,
que es una situación más grave también, pero...
Ahí está, pero son cosas distintas. En este caso, es decir, ella misma decía, bueno, ¿y después cómo lo encuentro con la movilidad que tienen? Porque le comprobé por tercera vez que estaba en el lugar, entonces... Por eso nos ha servido mucho esto de tener esta integración. Nos reunimos todos los meses, llevamos 4 reuniones de trabajo, y para nosotros este material que hemos producido, dimos las conclusiones, sí. Pero que tiene un detalle donde sabemos quién se atiende por ACE, quién se atiende en una institución privada, que es muy pequeño, pero es el 2%, igual. O sea que hay una variedad muy importante de situaciones que esto nos va a permitir el abordaje.
¿Dónde está la mayor cantidad de gente en situación de calle? ¿En el centro capitalino? ¿Duren por allí?
En realidad tenemos...
¿O está por toda la capital?
Tenemos distribuidos prácticamente en todo Montevideo. Censamos gente en Colón, censamos gente en El Paso, censamos... En estos días que hemos estado atendiendo una situación, cercanos a Camino Maldonado, de estas situaciones complejas, sí. Con una enorme cantidad de animales, es decir, hay otros componentes en otros casos, de esos que se meten más adentro de los barrios, y de esos que también, yo quiero señalarlo, es decir, porque a veces hay mitos respecto a las personas en situación de calle, que muchas veces son ayudados por los vecinos, porque no necesariamente, es decir, son personas que generan un problema en el entorno.
Claro. ¿No? Ahora, una consulta que quería hacer, Ana, con respecto a lo siguiente. Estamos hablando de unas 1.651 personas en situación de calle. No se incluye dentro de la población de los asentamientos, es casos diferentes, ¿no?
Es algo completamente distinto. La persona que vive en un asentamiento, hoy hay muchos asentamientos que se han transformado en barrios, ¿no?
Sí.
Es decir, pero en realidad tienen un techo, conviven con su familia, no es una situación completamente distinta. La situación, aparte del tema de los asentamientos, se aborda también en una interinstitucionalidad distinta, permíteme que te diga que hay un trabajo desde el Ministerio de Vivienda en concordancia con los diferentes gobiernos departamentales. Ese es el abordaje que tiene el tema de los asentamientos.
Porque cuando hablamos de 1.651 personas, uno puede decir, bueno, dentro de ellas hay gente que está en situación de calle que ni siquiera quieren dialogar con ustedes cuando
muy
van
poquitas,
a preguntarles.
Sí. Son muy, muy poquitas, y este es un tema que hemos conversado mucho. Cada uno da opiniones distintas de por qué estas personas, si hay algo de resignación, si hay algo de ya no importa, porque además los datos que nos han dado, al tener su documento de identidad, los hemos podido verificar, Es decir, en el sentido de que alguna vez, algunos de ellos alguna vez pasaron por un refugio, o alguna vez se acercaron al ministerio por alguna otra prestación. O sea que los datos que nos dieron además son todos verificables. Y aparte, bueno, de las 1.651, yo vuelvo a decir, la cifra exacta son 556 que están a la intemperie, pero los otros 1.095... están en centros.
Bien.
En centros donde hay algunas personas, que son los adultos mayores, que están en 24 horas. O sea, que ya son personas que tienen una cronicidad muy importante, hace muchos años que están. Aquí hay aquí uno de los datos es que el 42% lleva más de 4 años de los que hoy están pernoctando. Pero el 36% lleva menos de un año. Ahora, en el caso de los centros, hay gente, sobre todo los adultos mayores, que llevan mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, es decir, aquí hay otra situación.
Claro, porque además hay gente aquí que quisiera, por ejemplo, pagar un alquiler, pero no lo puede pagar.
No lo puede pagar. ¿No? Y hay otras situaciones que es, en el caso de los que están en el refugio o los centros, como se dice aquí en el material, la gente los identifica como refugios, donde hay personas que salen a trabajar, hay personas que tienen dificultades para conseguir un trabajo formal. Hace poquito hicimos una exposición de cuadros en el hall ahí del ministerio, pintados por un pintor que está en un refugio. Y a su vez, yo fui después de noche, antes de que se hiciera la exposición, estuve conversando con varios de ellos, o sea, personas que tienen herramientas, pero cuando dan la dirección y alguien verifica que eso es un refugio, quedan sin la posibilidad de ese trabajo formal. Ahí hay.
¿Y cuál es la salida para
entonces? Bueno, nosotros justamente estamos buscando trabajar con INEFOP. INEFOP también integra la Intercalle, olvidé decirlo. Sí. Nosotros invitamos a INEFOP a la Intercalle, invitamos al Ministerio de Vivienda también, porque pensamos que no necesariamente todos, pero hay algunas situaciones que resolveríamos, es decir, vinculándolo a algún subsidio especial, porque son pocos casos y todas las situaciones son absolutamente distintas. Yo pongo como caso este refugio porque ahí hay un señor que tiene que armó con la gente del refugio una radio comunitaria. Uh-huh. O sea, que buscan no quedarse en el hecho de que, bueno, que tuvieron esa ruptura familiar y que no tienen posibilidad de volver a incluirse, a ejercer sus derechos en la sociedad. La situación de intemperie, por eso yo vuelvo a separarla, es diferente. Uh-huh. La situación de la intemperie son personas que pasan día, que duermen en la calle, ¿verdad? Y entonces ahí el abordaje es en la calle misma. Uh-huh. Y ahí tenemos que abordarlo juntos. Y ahí, en algún caso, en nuestro equipo tiene que acompañarnos el psiquiatra que pone ACE para ver cuáles son las condiciones de esta persona. Y en algunos casos, para la internación, se ha requerido la judicialización. Vuelvo al caso.
Ese es un tema especial, porque de la misma forma que uno se encuentra con casos en que hay vecinos que pueden colaborar, como tú decías recién, también hay otros vecinos que denuncian.
Sin duda.
¿No? Porque hay personas que vienen a la puerta de la calle, hay temas básicos.
Higiene, sin duda.
Baños. ¿Cómo abordarlo, no? Porque también está el vecino que dice, por favor, no se soporta esta situación.
Exactamente.
Y entramos en el tema de la judicialización.
Hay casos, las judicializaciones se dan básicamente en casos de problemas de patologías mentales. De manera de justamente la incorporación o en un tema de crisis al Vilar de Bo o a una residencia de medio camino, cuando la situación no amerita otro tipo, que es este dispositivo que se está generando en este momento, donde yo no soy especialista en nada de esto, pero hay una de las situaciones que tenemos donde prácticamente es una persona que acompañamos en forma permanente. Lo digo porque muchas veces quizás hay alguno que está escuchando que se ha sentido muy mal porque en la puerta por Barrio Zamorín se ha encontrado a una persona convulsionando, y bueno, esta es una persona con una cantidad, y piensa que nosotros no lo atendemos, ¿verdad? Claro, y en realidad nosotros lo conocemos hace mucho tiempo y es una de las personas a la que va a estar destinado este dispositivo. Tiene oligofrenia, tiene pérdida del lóbulo frontal. Yo repito lo que dicen los médicos.
Por supuesto, sí.
Es decir, o sea que no resiste estar, es decir, inclusive ya la medicación tiene pocos efectos. Es decir, es una persona que ha estado institucionalizada justamente desde estas situaciones que nosotros decimos que tiene una vida de institucionalización, que estuvo de hogar de amparo.
Sí.
Y bueno, entonces en estos casos la gente dice, bueno, ¿y cómo puede estar acá en la puerta? Y bueno, efectivamente nosotros, el equipo móvil nuestro permanentemente está asistiéndolo, ¿verdad? Porque a veces sentimos que corre riesgo su vida y bueno, y el Estado tiene obligación de cuidar de la vida.
¿Se han fijado alguna nota, algún con estos datos sobre la mesa, se han fijado algún tipo de meta para retirar a esa gente de la calle? Cuando hablamos de judicialización también llegamos a un escenario en el cual uno puede llegar a decir, bueno, pero
voy a decir sí, algo, o sea,
hay gente que decide vivir en la calle.
Marina decía, nosotros aspiramos, la ministra decía, nosotros aspiramos a no tener gente en la calle. ¿Por qué? Porque lo que no podemos, lo que no nos pasa, por suerte, es que la gente se acostumbre. Uh-huh. Como pasa en otras ciudades del mundo, sí, ¿verdad? O sea, con naturalidad ven que haya personas en situación de calle. Yo viví 7 años en Francia. Uh-huh. Cuando la reunión de gobernadores del BID en Canadá, y la época que era intendenta, me tocó ir a ver para cuando fuera aquí la reunión de gobernadores, y estábamos en una ciudad canadiense que tiene 1 millón de habitantes con 4.000 personas en situación de calle, y el refugio principal instalado frente al Hotel Hyatt, que era donde estaban todos los ministros de economía. O sea, es decir, naturalidad, nosotros no lo queremos, no queremos que se naturalice, y nosotros, es decir, de verdad, que la gente llame, denuncie, se indigne, eso habla bien de la sociedad uruguaya. Primer punto.
Bien.
Segundo punto, nosotros pensamos que esto implica esta actividad interinstitucional.
Sí.
Yo recién decía fuera de micrófonos, no a ti, permíteme que te tutee, yo ya soy una señora sexagenaria.
Siempre nos tuteamos fuera de micrófonos, ¿no? Esa formalidad que tenemos ante micrófonos.
Yo decía, hoy hay 10.000 personas en la cárcel.
Sí.
La salida de esas personas de la cárcel implica en muchos casos ruptura de esos vínculos familiares, que es, como aquí se dice, el principal motivo que las personas identifican por lo cual hoy están en la intemperie. Entonces, aquí hay muchas cosas al mismo tiempo que tenemos que resolver como sociedad. Y creo que este abordaje en conjunto nos va a permitir. Entonces, nosotros no queremos que haya, nosotros no queremos que se naturalice, y por lo tanto estamos buscando generar dispositivos que no solamente hagan que no estén en la calle, ¿ah? Tenerlos bien guardaditos para que no se vean,
sí,
¿no? No,
uh-huh,
ese es el
no,
sentido.
Está bien.
El sentido es buscar cómo logramos que ejerzan los derechos que tienen como ciudadanos, porque de eso se trata, incluir.
Sí, yo me pregunto, ¿cuál es el tiempo de respuesta cuando una persona dice, miren, tengo a una persona durmiendo en la puerta de mi casa? ¿Qué protocolo se activa en ese momento?
La respuesta, o sea, si la persona llama, nosotros tenemos hoy el funcionamiento desde las 9 de la mañana a las 22 horas, que lo vamos a extender, no sé si, creo que a partir de este fin de semana, a las 24 horas en la atención telefónica personalizada, sí, y tenemos el equipo móvil que sale en el mismo horario. El,
ajá,
equipo móvil sale a las 9:30 de la mañana a recorrer, o sea que no hay nadie que en el día no pueda ser visitado, porque,
o sea,
tenemos varios.
Vamos a recordar,
móviles,
Ana, el teléfono, porque yo estaba con el 0800-7263, pero esa es la línea gratuita Mides.
Sí.
Por el 0800-7263,
sí.
Uno puede decir, mira,
sí,
tengo una persona que está en la calle.
Sí.
Y el MIDES ahí puede intervenir.
Exactamente,
de alguna manera.
Exactamente. Es decir, va el equipo móvil y el equipo móvil ve si, además de eso, después de constatar la situación, también la gente a veces recurre al 911 cuando la situación que se da es de otro tipo, ¿verdad? O sea, cuando no es calle, sino cuando además de eso hay otras cosas que se están produciendo, o también la intendencia acude cuando hay una ocupación muy grande del espacio público, y por eso trabajamos en conjunto
Ana, dos cosas sí. Para el final, ¿cómo están funcionando las acciones conjuntas con la ANEP para ir a buscar a los niños que no están yendo a la escuela? ¿Hay un porcentaje importante con respecto a esto? ¿Cómo lo están trabajando?
De niños no. De adolescentes sí.
De adolescentes
sí. Esa es la
niños en edad escolar no.
Niños en edad escolar, la matrícula a nivel de primaria es una matrícula muy amplia y en general esto no se produce. ¿A quiénes fuimos a buscar ahora? Fuimos a buscar aquellos niños que terminaron sexto año de escuela y no se inscribieron en ninguna de las posibilidades que hay, ni en UTO, ni en secundaria, y estamos hablando de cerca de 2.000, si mal no recuerdo la cifra, no la tengo presente, distribuidos en todo el país. O sea, son los que habían terminado. Y allí tuvimos una buena respuesta, o tuvimos también causas de la no inclusión que nos hacen también mirarnos como sociedad. A veces hay gente que se escandaliza por las explicaciones que damos como ministerio, pero nosotros las explicaciones que damos tienen que ver con lo que encontramos. Nosotros estamos adentro de las casas. Nosotros tenemos un programa, el programa de Jóvenes en Red, que trabaja con jóvenes, es decir, buscando que retornen a la educación o que se incluyan en el mundo del trabajo. Nosotros trabajamos con Uruguay Crece Contigo en hogares donde hay niños de 0 a 3, pero cuando va ese equipo no mira solamente al niñito, sino que hay un contexto familiar donde puede haber, es decir, una niña cuidando niños, ¿verdad? Estos días presentábamos los datos del embarazo adolescente. El embarazo adolescente que tiene, en el caso de Montevideo, que fue el estudio que se presentó, ubicación en el territorio muy concreta, en zonas donde tenemos indicadores críticos muy altos, donde siguen dándose. Entonces, ahí donde tenemos mayor embarazo adolescente y no tenemos inclusión de esas adolescentes en el sistema educativo. O sea que hay una multiplicidad. Y esto no es justificación, porque nosotros queremos prevenir el embarazo adolescente y tenemos razones para abordar este tema de la prevención desde el hogar, desde los hogares múltiples, con las diversas conformaciones que puedan tener, o tempranamente desde la educación. No es un tema nuevo, además, en determinadas zonas de Montevideo, pero que no sea nuevo no quiere decir que no trabajemos para que esto no suceda, porque eso de alguna manera está por lo menos generándole algunas determinantes, aunque esto puede cambiar, a ese niño o niña que nace y a esa mujer, adolescente, madre, es decir, para el futuro de su vida.
Sí, me preguntaban por acá justamente, primero que tengo aquí a Juan, que dice que él estuvo trabajando en las actividades desde atrás del volante y fue un placer hacerlo, dice. Después tenemos a José, que decía que le duele que haya personas jóvenes que vivan en la calle y viejos. Pierden las esperanzas por vivir, ¿qué futuro les damos? Después me plantean por acá, ¿qué pasa cuando uno llama al teléfono del MIDE y no le responden?
Bueno, tomo nota, ¿no? Tiene que haber respuesta, tiene que haber.
¿Van a ampliar la actuación, la cobertura las 24 horas?
No, hasta las 24.
Hasta las 24 horas.
Hasta las 24.
Hasta las 24 horas. ¿Desde qué hora hasta qué hora?
Desde las 9 de la mañana.
A
las 8 creo que comienza.
¿Y cuántos móviles se tienen? Porque yo recuerdo hace ya un par de años que tuve una situación.
Son dos móviles.
Y la respuesta que yo tuve hace 2 años, ya claro, ¿no? Tú estabas en la intendencia en ese momento, no en el MIDES. Y la respuesta fue: el móvil puede ir de madrugada, irán las 10 de la mañana. Dijo, no, pero la persona está durmiendo acá, ¿qué hago? Le dije yo.
Es una situación.
Porque mucha gente.
No es una situación normal.
Está despierta durante la noche y duerme durante el día, ¿no?
Sí, efectivamente. Efectivamente.
Y entonces uno se va a trabajar y se encuentra con que la persona recién se acostó.
Efectivamente, pero no es una respuesta esa.
Sí.
Si tú miras aquí atentamente, el incremento de la cobertura es muy grande.
Sí.
O sea, porque cuando uno dice la cifra de las personas que están en intemperie, pero también la cobertura que hoy tenemos a nivel de los centros es mucho mayor. y mucho más diversificada, uh-huh. porque cuando hay mucha menos gente que dice que no va porque lo roban, si te fijaste, ajá. ¿no? Porque es una respuesta, no, la gente dice que no quiere ir al refugio porque allí lo roban. Esta situación ya no se da. Sí. O sea, es decir, los refugios, hay personas que tienen posibilidades, que han quizás salido, estado en situación de calle mucho más reciente, que cuando van al refugio tienen posibilidades y tienen algún trabajo informal y se las alienta para el trabajo formal. Hay personas, que al estar en el refugio acceden a la medicación, acceden a la documentación, acceden a que sea un currículo, o acceden a Uruguay Trabaja, ¿no? Entonces, esta cobertura de más de 1.095 en durmiendo en los diferentes centros, es decir, habla también que tenemos, es decir, una posibilidad mayor, porque la cantidad de cupos que tenemos sí. es más que esta, uh-huh. es más que esta la cantidad de cupos que tenemos. Entonces, a mí me parece que esa no es una respuesta, o sea, ¿por qué saliendo los equipos 9:30 de la mañana y además estando trabajando hasta cerca de medianoche, no es motivo para que, es decir, se dilate en el tiempo de esa manera?
Ana, no, no. En la rúbrica...
Pero de todas maneras uno siempre tiene que preguntar.
No, por supuesto.